Buenos días. Les damos a todos la más cordial bienvenida a la teleconferencia de resultados del tercer trimestre 2021 de Banco Davivienda S.A. Mi nombre es Silvia y seré la operadora en esta reunión. La llamada de hoy es solo para inversionistas y analistas, por lo que no se atenderán preguntas de los medios de comunicación. Nos acompañan hoy desde Bogotá, Colombia, el señor Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar, el señor Efraín Forero Fonseca, presidente, el señor Ricardo León Otero, vicepresidente ejecutivo de riesgo, y el señor Javier Suárez, futuro presidente de Banco Davivienda. A lo largo de esta conferencia se estarán discutiendo los resultados financieros de Davivienda, de acuerdo al reporte de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, ir.davivienda.com, en la sección Kit de Inversionistas y en Información Financiera. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo solo escuchar y sus líneas telefónicas estarán silenciadas durante el tiempo de la presentación. Al finalizar, tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Por favor, tengan en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. Antes de continuar, permitimos mencionar que cualquier declaración de futuro realizada en esta llamada se realiza bajo el amparo establecido en la Ley de Reforma de Litigios de Valores de 1995. El desempeño real podría diferir materialmente de mencionado en cualquier comentario prospectivo como el resultado de condiciones macroeconómicas, riesgos de mercado y otros factores fuera de nuestro control. A continuación, cedemos la palabra al señor Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar, quien a continuación dará inicio a la teleconferencia.
Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Como ustedes, muchos de ustedes han leído en los medios de comunicación, el 11 de noviembre anunciamos un cambio en la presidencia de Davivienda. Nuestro querido amigo y líder, Efraín Forero, solicitó que se mantenía joven para quería emprender nuevos negocios. Entonces queremos darle unas palabras de aprecio enorme por su liderazgo en más de 31 años con nosotros en Davivienda y 43 años en el Grupo Bolívar. Como ustedes saben, el banco ha cambiado y mejorado sustancialmente bajo el liderazgo de Efraín. Es una persona íntegra, completa, ha llevado al banco a donde hoy está, en la posición que tiene, no solo en Colombia y Centroamérica, sino en Latinoamérica. Como ustedes también leyeron, hemos, a través de la Junta de Davivienda, escogido a Javier Suárez. Javier Suárez es una persona extremadamente capacitada para liderar esta siguiente etapa de Davivienda. Javier Suárez lleva 29 años en el Grupo Bolívar. Hoy en día es el presidente de Seguros Bolívar, que lleva hace 7 años. Además, es el vicepresidente ejecutivo de la holding de Grupo Bolívar. Como quien dice, mi mano derecha en Grupo Bolívar. También es el líder de riesgo de todo el grupo. También ha estado en la Junta de Davivienda desde hace 20 años y también ha ayudado a Davivienda en varios esfuerzos desde el año 2000-2001. Es una persona que ampliamente conoce el banco, conoce los líderes del banco. Javier Suárez también ha venido liderando temas en fase colda, digamos, y en otras entidades gremiales. Entonces es un perfecto candidato para seguir liderando y aportando en la asociación bancaria. Javier Suárez es la persona con la que él y un equipo, obviamente con Efraín, todas las compras que hemos hecho de otros bancos en Centroamérica y en otros lados, y otro tipo de entidades, ha sido siempre parte del equipo de M&A. Javier Suárez es una persona, es un actuario reconocido, actuario estudiado en Georgia. Es una persona de total confianza de la Junta. Fue una votación sencilla y completa del 100% de todos los miembros de Junta. Somos muy afortunados de tener a Javier. Es casi imposible seguir los pasos y los buenos ejemplos de Efraín Forero, pero estamos muy contentos con Javier y extremadamente agradecidos con Efraín. Buenos días. No tengo más comentarios.
Muchas gracias, Miguel, por tus muy especiales palabras. Y muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra llamada habitual. El día de hoy me gustaría comentar con ustedes los aspectos macroeconómicos más destacados de los países donde operamos, los principales resultados financieros, el avance en nuestra transformación digital y algunas actualizaciones recientes en temas de ASG. Al observar la evolución económica de Colombia en la diapositiva número 3, es importante resaltar el crecimiento del PIB frente a septiembre del 2020, el cual cerró en 13.2%, influenciado principalmente por los sectores comercial y de manufactura. El aumento en las cifras de vacunación y la demanda de los consumidores ayudaron a que la confianza mejorara durante el trimestre, como se puede observar en el repunte del indicador de confianza de la vivienda. En términos de inflación, el indicador cerró el trimestre en 4.5%, el nivel más alto desde 2017, donde los precios de acomodación, servicios públicos, alimentos y bebidas tuvieron presiones al alza. Como consecuencia, después de 11 meses de estabilidad en la tasa de política monetaria, el Banco de la República decidió llevarla al 2% en septiembre y al 2.5% en octubre. Adicionalmente, luego de la aprobación de la nueva reforma tributaria y el presupuesto nacional para 2022, Moody's afirmó la calificación soberana para Colombia en Baa2 y cambió la perspectiva a estable. Para el cierre de este año, esperamos que el crecimiento del PIB alcance un 8.9%, la inflación alrededor del 5% y la tasa de política monetaria aumente hasta un 3%. Para 2022, la actividad económica colombiana debería ser un poco más moderada, con un crecimiento del PIB de alrededor de 3.4% al final del año, una inflación disminuyendo a niveles del 3.7% y una tasa de política monetaria de 4.5%. Pasando a Centroamérica en la diapositiva 4, podemos observar los principales indicadores macroeconómicos para la región. Durante el segundo trimestre del año, la región continuó mostrando signos de recuperación, principalmente gracias al alza de la demanda externa, las campañas de vacunación, menores restricciones y flujos positivos de remesas, especialmente en Honduras y El Salvador. Estos factores impactaron positivamente los sectores de manufactura, comercio, transporte y turismo, reflejando mejor actividad económica en todos los países. Panamá, Honduras y El Salvador tuvieron crecimientos anuales con cifras superiores al 20%, mientras que Costa Rica creció 7.9%. Para 2021, esperamos un crecimiento del PIB para la región entre 8 y 9%. A pesar de las presiones inflacionarias relacionadas con el incremento en el precio internacional de las materias primas, las tasas de inflación en Costa Rica y El Salvador se mantuvieron dentro de los rangos meta de sus respectivos bancos centrales. Hasta el momento, los bancos centrales de Honduras y El Salvador consideran estas presiones como transitorias, por lo que han mantenido sus tasas de política monetaria en niveles históricamente bajos. Finalmente, Moody's bajó la calificación de riesgo soberano de El Salvador de B3 a Caa1, como consecuencia de los riesgos para implementar los ajustes fiscales requeridos por el país. Por su parte, Standard & Poor's cambió la perspectiva de estable a negativo, tanto para Panamá como para El Salvador. Pasando a la diapositiva 5, hablaré brevemente acerca de los principales resultados de nuestro negocio. La utilidad neta acumulada alcanzó 928 mil millones de pesos, cerca de 2.4 veces la cifra acumulada a septiembre del año anterior, lo que nos llevó a un ROE del 7.1% para los últimos 12 meses. Estos resultados se dan en el marco de un mejor comportamiento de los gastos financieros y de provisiones, junto con mayores ingresos operacionales, en línea con la mejoría en la actividad económica, la recuperación en la confianza y en la demanda. Durante este tercer trimestre, nuestro portafolio de cartera bruta incrementó en 2.4%, principalmente debido a la dinámica en el segmento de vivienda y al repunte en los desembolsos de consumo. Nuestro NIM, que contempla nuestra estrategia de cobertura ante movimientos en la tasa de interés y en la tasa de cambio, cerró en 6.28%. Nuestro costo de riesgo continuó reduciéndose, cerrando en 3.22%, debido a la actualización de las perspectivas de macroeconómicas y a un mejor desempeño en nuestro portafolio de cartera. En términos de capitalización, nuestro indicador de solvencia básica ordinaria cerró en 12.3%, muy por encima de los requerimientos de Basilea III. Pasando a otros resultados, me complace compartir con ustedes que nuestra participación de mercado continúa incrementándose en los países donde operamos, ganando alrededor de 70 puntos básicos en Colombia y 50 puntos básicos en Centroamérica en términos de cartera bruta al compararlo con el año 2018. En este sentido, nos hemos esforzado en desarrollar nuevas maneras de servir a más personas, mientras entregamos servicios financieros sostenibles que los ayuden a lograr sus sueños. De los 19.3 millones de clientes que Davivienda alcanzó en septiembre, 88% se consideran digitales. En Colombia tenemos el portafolio digital más completo en la banca de personas y seguimos fortaleciendo nuestra oferta digital para empresas. En Centroamérica hemos venido sorteando los retos que se presentan en cada país, logrando lanzar exitosamente productos digitales tales como el crédito móvil, la tarjeta de crédito y la cuenta móvil, entre otras funcionalidades para hacer cada vez más sencilla la experiencia, tanto de las personas como de las empresas. En términos de reconocimientos, Davivienda recibió el premio Cliente Google Cloud, el cual premia los desarrollos en la nube más innovadores, avanzados y transformadores a nivel mundial. Este premio demuestra nuestra habilidad de ser operativamente resilientes en cumplimiento de las normas y nuestra capacidad para entregar una mejor experiencia a nuestros clientes. DaviPlata recibió el premio de innovación financiera otorgado por la Federación Latinoamericana de Bancos junto al Comité Latinoamericano de Automatización Bancaria. Esto refleja el liderazgo de nuestra plataforma en inclusión financiera, su habilidad tecnológica para desarrollar soluciones innovadoras a problemáticas reales, mientras gestiona satisfactoriamente los riesgos y alcanza metas relevantes. Continuaremos haciendo todo nuestro esfuerzo en cuanto a transformación digital con el fin de hacerle frente a todos los desafíos que se presentan en medio del ambiente competitivo actual. Para terminar, durante el tercer trimestre, Davivienda adquirió a promociones y cobranzas beta a través de la Corporación Financiera de Davivienda en un proceso de reorganización con el Grupo Bolívar. Esta compañía empieza a consolidar dentro de los resultados de Davivienda y está alineada con la actividad principal del negocio. Por favor, pasemos a la diapositiva 6, en donde presentaremos nuestra actualización sobre la transformación digital de nuestro negocio en Colombia. Las ventas digitales y las transacciones monetarias acumuladas realizadas a través de nuestros canales digitales aumentaron su participación en comparación con el año anterior, alcanzando 54% del total en septiembre. Como puede observar en la esquina superior derecha, los canales físicos continúan reduciendo su participación en términos transaccionales, incluso con la reapertura económica. Este hecho demuestra que nuestros clientes han adoptado efectivamente los canales digitales. En cuanto a nuestro portafolio de productos, los depósitos, créditos e inversiones digitales muestran un crecimiento anual importante y cada vez se vuelven más relevantes dentro de la operación en Colombia. En este sentido, el 4% de los depósitos en Colombia son digitales y los créditos digitales representan el 14% de la cartera de banca de personas y 27% del portafolio de consumo. Pasando a la diapositiva 7, me gustaría detenerme en los resultados de nuestro banco nativo digital durante el trimestre. DaviPlata alcanzó 13.3 millones de clientes al cierre de septiembre, convirtiéndose en el segundo neobanco más grande en Latinoamérica por número de usuarios. El número de clientes DaviPlata creció alrededor de 600 mil durante el trimestre y alrededor de 2.3 millones al compararlo con las cifras de hace un año. Esto significa que en promedio estamos incorporando alrededor de 190 mil nuevos usuarios mensualmente. Del total de clientes, 74% no tienen productos adicionales con Davivienda. Esto representa una oportunidad para que el banco profundice su relación con algunos de sus clientes, ofreciéndoles otro tipo de productos y servicios. Los depósitos electrónicos en DaviPlata se mantuvieron relativamente estables en comparación con el trimestre anterior y alcanzaron 1.3 veces la cifra de septiembre de 2020. Por otra parte, los ingresos transaccionales alcanzaron 59 mil millones de pesos, lo que representa 1.2 veces el acumulado al tercer trimestre de 2020. Para finales de septiembre, las ICAR de DaviPlata alcanzaron 1.7 millones y alrededor de 60 mil emprendedores ya contaban con un perfil a través de nuestra funcionalidad Mi Negocio. De esta manera, DaviPlata continúa contribuyendo al país, incrementando el acceso a servicios financieros y ofreciendo herramientas para apoyar a los pequeños negocios en su crecimiento. Creo que DaviPlata seguirá demostrando el gran valor que tiene y continuará desarrollando su habilidad para trabajar en distintos tipos de ecosistemas, entregando servicios financieros y no financieros a muchas más personas en diferentes países. Por favor, pasemos a la diapositiva número 8, donde hablaremos de algunos aspectos destacados en términos de ASE. Comenzando por el lado ambiental, nuestro portafolio verde cerró el trimestre en 2.7 billones de pesos, reduciéndose principalmente por pago de clientes en Colombia, Costa Rica y Panamá. Sin embargo, a lo largo del año, más de 6.3 billones de pesos fueron evaluados a través de nuestro Sistema de Administración de Riesgo Ambiental y Social, SARAS, y fueron desembolsados exitosamente, lo que contribuye a la mitigación de los riesgos climáticos y sociales. Continuaremos trabajando con el fin de financiar proyectos alineados con estos criterios mientras fomentamos nuevos modelos de negocios verdes que añaden valor a nuestros clientes. Nuestro portafolio social alcanzó cerca de 8.1 billones de pesos, donde continuamos comprometidos con apoyar viviendas de interés social y mujeres emprendedoras. En este sentido, nos encontramos participando activamente en los programas del gobierno y nos mantenemos como jugador número uno en vivienda de interés social en Colombia con alrededor de 30% de participación de mercado. También es importante mencionar que 52% de los dueños de esta vivienda son mujeres. Sumado a esto, Davivienda fue ratificada por octava vez como miembro del Índice de Sostenibilidad Dow Jones. Este reconocimiento continúa reflejando el trabajo que hemos venido realizando con el fin de fortalecer nuestra estrategia de sostenibilidad al tiempo que continuamos desarrollando nuestro capital humano y la estrategia de divulgación en materia ambiental y social. Seguiremos comprometidos con atender los desafíos globales de sostenibilidad mientras trabajamos por incorporar de mejor manera en nuestra estrategia los asuntos relevantes para nuestros grupos de interés. En este momento los dejo con Ricardo León, nuestro vicepresidente ejecutivo de riesgo, para continuar con la presentación de nuestros resultados financieros.
Muchas gracias, Efraín. Buenos días a todos. Me alegra saludarlos de nuevo el día de hoy. Por favor, vayamos a la diapositiva número 9, en donde hablaremos de la evolución de los activos. Nuestros activos cerraron en cerca de 145 billones de pesos, creciendo 3.5% durante el trimestre y 3.2% en el año. El disponible y los interbancarios aumentaron durante el segundo trimestre y en el año como resultado de una mayor disponibilidad de liquidez en los bancos centrales. Por otra parte, el crecimiento del portafolio de inversiones durante ambos periodos refleja mayores niveles en la reserva de liquidez para mantener su tamaño relativo en línea con el crecimiento del balance. La cartera bruta aumentó 2.4% durante el trimestre y 1.9% durante el año, reflejando la recuperación tanto en Colombia como en Centroamérica. Nuestro stock de provisiones de cartera cerró en 5.6 billones de pesos, cayendo alrededor de 1.5% en el trimestre y 9.1% en el año. Lo anterior, como resultado de una mejora en el perfil de riesgo de nuestro portafolio de crédito, así como también de los castigos realizados durante el año. Los activos de Colombia y Centroamérica mostraron un comportamiento similar en cuanto a su crecimiento. Para el cierre de septiembre, Colombia representaba el 35% de nuestra operación consolidada y Centroamérica el restante 25%. Por favor, vayamos a la diapositiva número 10. En línea con las tendencias económicas observadas durante el trimestre, la cartera bruta creció 2.4% como resultado de, primero, la dinámica de los diferentes segmentos de la cartera de vivienda en línea con las tendencias observadas en el sector en Colombia y con apoyo de los programas de subsidios del gobierno. Segundo, el incremento en el portafolio de consumo gracias al aumento en la confianza de los consumidores y en la demanda de recursos. En la operación internacional, la cartera se mantuvo estable durante el trimestre. En el año, el portafolio de créditos aumentó 1.9%, a pesar del crecimiento del 14% en la cartera de vivienda. Es importante recordar que la cartera comercial continúa impactada por un efecto base relacionado principalmente con prepagos y castigos. No obstante, en lo corrido del año, este portafolio ha crecido cerca del 5.1%. En Centroamérica, la cartera bruta aumentó 4.5% anualmente, explicado por la dinámica en la banca de personas, principalmente en El Salvador y en Honduras. Los invito ahora a la diapositiva número 11, en donde les presentamos una actualización del comportamiento de los programas de alivios durante todo el periodo de la pandemia. Los préstamos clasificados bajo algún tipo de alivio o programa de reestructuración continuaron disminuyéndose durante el trimestre, cerrando en cerca del 8% en Colombia y en Centroamérica. Al observar el comportamiento de pago de la cartera con alivios en Colombia, el 85.4% del portafolio se encuentra al día, y la proporción de cartera en mora mayor de 90 días es del 6.5%. En Centroamérica se observa que alrededor del 90% del portafolio con programas de alivio está al día, y la cartera en mora mayor de 90 días representa tan solo el 3.5% del portafolio. Aunque hemos observado un ligero incremento en los préstamos con alivios con mora mayor a 90 días, es importante tener presente que estos números ya están incorporados en nuestros indicadores de mora reportados y también que nuestros esfuerzos de provisiones ya consideran el potencial de recuperación de este portafolio. Si nos movemos a la diapositiva número 12, podemos discutir la evolución de la calidad de la cartera, el costo de riesgo y la cartera por etapas. Como pueden ver en la tabla superior izquierda, el indicador de cartera en mora mayor a 90 días se redujo 14 puntos básicos en el trimestre, principalmente por las carteras de consumo y vivienda. El indicador de cartera comercial incrementó debido a algunos deterioros en el sector de la construcción, comercio y alimentos. En el portafolio de consumo, el indicador de calidad se reduce principalmente por los castigos que hemos realizado durante el trimestre, el crecimiento del portafolio y un mejor comportamiento de pago de nuestros deudores. En cuanto a la cartera de vivienda, la mayor parte de la recuperación se explica por el crecimiento del portafolio y por un mejor desempeño de las cosechas recientes. En la parte inferior del slide se puede observar nuestro costo de riesgo anualizado del tercer trimestre, el cual fue de 2.26% y de 3.22% para los últimos 12 meses. En este sentido, los gastos de provisiones cerraron en 641 mil millones de pesos para el trimestre y alcanzó cerca de 2.5 billones de pesos acumulados a septiembre del 2021. Ese resultado se debe a actualizaciones en nuestros parámetros forward-looking para reflejar mejores expectativas macroeconómicas para el resto de este año y para el 2022 también. En cuanto a las clasificaciones por etapa, se puede observar que la cartera en etapa 1 hay un incremento ligero durante el trimestre y en el año, mientras que la cartera de mayor riesgo, etapas 2 y 3, tienen disminuciones y representan menos del 12% del total del portafolio. Los indicadores de cobertura se mantienen en niveles adecuados por encima de los niveles de hace un año. Ahora vayamos a la diapositiva número 13. Las fuentes de fondeo crecieron 1.8% en el trimestre y 2.5% en el año. Los depósitos a la vista siguen creciendo trimestralmente y anualmente, aumentando su participación sobre el fondeo total. Mientras tanto, los depósitos a término continúan disminuyendo y ahora representan el 26% de las fuentes de fondeo. Los bonos incrementaron en el año dada la emisión de los bonos Additional Tier 1 por $500 millones, la emisión de bonos ordinarios por 700 mil millones de pesos en Colombia y por emisiones locales en El Salvador y Costa Rica. Los créditos disminuyeron durante el trimestre debido a un menor balance de obligaciones financieras en Colombia. Durante los últimos 12 meses, nuestra estructura de fondeo ha cambiado ligeramente, con los depósitos a la vista y los bonos incrementando su participación lo cual nos permitió aprovechar el periodo de bajas tasas de interés. Continuemos con la diapositiva 14, en donde hablaremos de nuestra estructura de capital. Nuestra relación de solvencia básica ordinaria cerró en 12.29%, incrementando 25 puntos básicos principalmente como resultado de mayores utilidades. La solvencia total a septiembre cerró en 18.46%, reduciéndose 18 puntos básicos en el trimestre, en línea con nuestras expectativas. Esto se explica básicamente por dos efectos. Primero, una menor ponderación de un bono subordinado Tier 2 emitido en el año 2012, y segundo, por el incremento en los activos ponderados por riesgo como resultado del mejor desempeño de los desembolsos en el portafolio de consumo. Sin embargo, como pueden observar, nuestros indicadores de capital se mantienen cómodamente por encima de los requerimientos mínimos presentados en la parte izquierda de la diapositiva y nos mantenemos dentro de los bancos mejor capitalizados en la región. Pasemos a la diapositiva número 15, donde presentamos nuestros márgenes. Al observar el comportamiento del trimestre, vemos que el margen financiero bruto se redujo alrededor de 6.6%. Esto se explica por menores ingresos de inversiones relacionados con el movimiento alcista en las tasas de interés y a mayores ingresos financieros debido a las emisiones de bonos realizadas durante el año y el comportamiento de la tasa de cambio. Como resultado, el NIM del trimestre anualizado cerró en el 5.88%, lo que representa una reducción de 53 puntos básicos frente al periodo anterior. Las cifras acumuladas nos muestran que el margen financiero bruto se contrajo 1.4% como resultado de reprecio de portafolios de crédito, cambios en la mezcla y mayor competencia, así como también a menores ingresos relacionados con la desvalorización del portafolio de inversiones, como se ha observado en general en el mercado. En este sentido, nuestro NIM 12 meses cerró en 6.03%, manteniéndose relativamente estable en el trimestre y reduciéndose 20 puntos básicos en el año. Cuando tenemos en cuenta los resultados de nuestra estrategia de cobertura, observamos que el NIM del trimestre cerró en 6.13% y para los últimos 12 meses este NIM se ubica en 6.28%. Como observamos anteriormente, los gastos de provisiones disminuyeron 8.4% en el trimestre y 17.9% en el acumulado del año, lo cual resulta en un margen financiero neto cercano a 1.2 billones de pesos para el tercer trimestre y de 3.1 billones de pesos para el año. Ahora, por favor, vayamos a la diapositiva 16. Los gastos operacionales del segundo trimestre incrementaron 0.9% durante el trimestre. En el acumulado a septiembre presentaron un incremento de 6.8%, principalmente por un pago no recurrente a los empleados relacionado con el pacto colectivo que se actualiza cada 3 años. No obstante, cuando se excluye el gasto no recurrente de personal, los gastos operacionales hubieran aumentado 5.6% frente al acumulado del año anterior. La eficiencia de los últimos 12 meses cierra en 46.6%, incrementando en el trimestre, aunque disminuyendo en el año. Ahora, por favor, vayamos a la diapositiva número 17, en donde vamos a analizar la utilidad del banco. Los ingresos operacionales aumentaron 28.6% en el trimestre y 33% en las cifras acumuladas, explicados principalmente por, primero, la actividad en el negocio de tarjetas de crédito, mayores ingresos generados del negocio de bancas seguros y mejores niveles de transaccionalidad. De igual manera, tenemos nuevos ingresos generados por los procesos de cobranza derivados de la reciente adquisición de la Caja de Cobranzas Beta. En cuanto a los ingresos de cambios y derivados, durante el trimestre cerramos en 87 mil millones de pesos y en lo acumulado del año registramos 357 mil millones de pesos. La utilidad neta cerró en cerca de 395 mil millones de pesos en el tercer trimestre y alcanzó los 928 mil millones de pesos para el acumulado del año, casi 2.4 veces la cifra acumulada a septiembre del 2020. Como resultado de lo anterior, nuestra rentabilidad sobre el patrimonio para el trimestre alcanzó un nivel de 11.49% y de 7.12% para los últimos 12 meses. Ya para cerrar esta presentación, continuemos con la diapositiva número 18. Dadas las mejores tendencias de recuperación que hemos analizado para los diferentes países en donde operamos, Hemos actualizado la expectativa de nuestro negocio para este año, incluyendo lo que podríamos esperar para el año 2022. Esperamos que nuestra cartera crezca entre el 7,5% y el 8,5% para el presente año, explicado principalmente por los siguientes comportamientos. Para el portafolio comercial, esperamos un crecimiento entre el 4,5% y el 5,5%. Para el portafolio de consumo, estimamos un crecimiento entre el 7% y el 8%. Y finalmente, para el portafolio de vivienda, creemos que podemos estar creciendo entre el 14% y el 15%. Para el año 2022, esperamos un crecimiento total del portafolio de crédito entre el 10% y el 11%. La cartera en mora mayor a 90 días debería cerrar para este año en alrededor del 3.7-3.8, y para el 2022, esta se ubicaría entre el 3.3 y el 3.5. Nuestro NIM para el año 2021 debería cerrar alrededor del 6% y debería aumentar para el año próximo, ubicándose entre el 6% y el 6.3% al cierre del 2022. Esperamos que nuestro costo de riesgo al cierre del año se ubique entre el 2.7 al 2.9% y que para el año 2022 estemos en niveles de 2.4% al 2.6%. En cuanto a los ingresos operacionales, deberían cerrar este año con un incremento entre un 20 y un 25%, mejorando comparado con los niveles prepandemia, y para el 2022 el aumento de los ingresos operacionales debería ubicarse con crecimientos entre el 13 y el 15%. Estamos esperando un crecimiento de gastos para el presente año alrededor del 8% y para el próximo año entre el 8 y el 9%. Y finalmente, nuestra rentabilidad sobre patrimonio debería cerrar este año entre el 8.5% y el 9.5%, y para el próximo año deberíamos estar entre el 11 y el 12%. Antes de finalizar, me gustaría agradecer al doctor Efraín Forero por el acompañamiento que nos ha brindado durante estos años y el conocimiento que ha compartido con nosotros, pero sobre todo por su gran calidad humana y su cercanía con todo el equipo del banco, pero también con todas las personas que se relacionan con la institución. Su visión, su capacidad de liderazgo nos permitieron evolucionar en el banco para ser hoy en día un referente no solamente en la transformación digital, sino uno de los bancos más importantes en Latinoamérica. Doctor Efraín, muchísimas gracias y un gran abrazo. Gracias a todos por su atención. En este momento los invito a pasar a la sesión de preguntas y respuestas.
Agradecemos su atención. Ahora iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. Primero tomaremos las preguntas de la conferencia telefónica y luego las preguntas del webcast. Si tienen una pregunta, por favor oprimen asterisco y luego 1 en su teléfono. Si usted está usando un teléfono de altavoz, levanta auricular antes de oprimir los botones. Nuevamente, si tiene alguna pregunta, oprimen asterisco y luego 1 en su teléfono. Para los participantes en webcast, simplemente hagan clic con el botón con el signo interrogación en la parte inferior de la pantalla de webcast. Y nuevamente, si tiene pregunta por teléfono, oprimen asterisco y luego 1. Tenemos a Andrés Soto, de Santander.
Muy buenos días a todos. Gracias por la presentación. Mi primera pregunta tiene que ver con el guidance que están dando para el costo de riesgo en el año 2022. Me llama un poco la atención el número de alrededor de 2.5, que si yo lo miro con respecto a 2019, efectivamente hay una mejora, pero si yo recuerdo bien del año 2019, había sido un año bastante particular respecto de los riesgos adicionales que habían tenido que cubrir por el tema del transporte masivo, Ruta del Sol y Electricaribe. Yo calculaba en ese momento que si uno excluía esos extraordinarios del costo de riesgo de 2019, hubiese estado más alrededor de 2.2-2.3%. Entonces, en realidad, si yo comparase ese normalizado del 2019 con el guidance que ustedes están dando, están asumiendo un mayor costo de riesgo versus 2019, y esto es un poco diferente de lo que los otros bancos colombianos están diciendo. Los otros bancos básicamente están asumiendo que el costo de riesgo tiene que estar mejor o igual al año 2019. Entonces quisiera entender un poco qué explica, digamos, esa visión un poco más conservadora que ustedes están dando sobre el costo de riesgo.
Hola Andrés, muchas gracias por tu pregunta. En general, como tú lo estás planteando, nuestra expectativa de costo de riesgo para 2022 está alrededor del 2.4 al 2.6. Sí vemos una mejora importante, digamos que 2020 fue un nivel bastante alto, 2021 creemos estar entre el 2.7 y el 2.9, pero sí creemos que nuestro costo de riesgo en el mediano plazo va a estar en los niveles que tú dices. Esperamos 2023 estar en ese 2.2 que tú comentas y que era un poco prepandemia, incluso previo al 2019 que tuvimos algunas eventualidades. Recuerda también nuestra composición de portafolio. Nosotros tenemos cerca del 46-47% en cartera comercial, pero el otro 52%, 53% es cartera de la banca retail. Esperamos el comportamiento entre el 2.4 y el 2.6 para el 2020. Obviamente, si la parte macroeconómica se comporta como esperamos o un poco mejor, aquellos clientes que entraron en estos programas de alivio irán progresivamente mejorando su perfil de riesgo, cosa que estamos viendo. Un poco es la velocidad a la que se dé ese proceso, pero sí estamos en la cifra de 2.2 para 2023.
Muy bien, gracias Ricardo. Y la segunda pregunta que tenía era respecto del capital. Ustedes mencionan, digamos, que el capital ya está en niveles arriba de peers latinoamericanos y claramente arriba de entre los bancos colombianos, el Core Equity Tier 1 es el más alto. ¿Ustedes tienen algún target de capital mínimo o cómo podríamos entender de aquí en adelante la distribución de Davivienda en términos de dividendos, dado los niveles de capitalización actuales?
Gracias, Andrés. Como tú sabes, nosotros generalmente estamos con una estructura de capital de solvencia con un umbral por encima de los requerimientos mínimos de Basilea, que en esencia proyecta los crecimientos del banco en el mediano plazo. Siempre queremos estar entre unos 150 o 200 básicos por encima del mínimo regulatorio y ubicarnos en los bancos mejor capitalizados de la región. Entonces, ese sería como el guidance a tu pregunta.
Andrés, tal
Y
vez
solo.
con relación a los dividendos, que habla Efraín Forero, con relación a los dividendos, pues creo que pues, la Asamblea podrá considerar esa decisión pues en el mes de marzo, pero lo que vemos es que gracias al resultado del año y probable que vamos a tener y también al aumento en la solvencia, pues creo que es muy probable que podamos volver sobre la senda en la distribución de los dividendos que traíamos antes del 2020, donde tuvimos una muy muy pequeña distribución de dividendos en líneas generales. Será una decisión que tendrá que tomar en marzo la Asamblea, pero tenemos a favor entonces estas nuevas situaciones que nos permitirán muy probablemente seguir con los porcentajes de distribución cercanos al 40% que traíamos en años anteriores.
Perfecto, me queda claro. Muchas gracias a los dos por la respuesta y Efraín, felicitaciones por todos estos años al frente de la vivienda y mucha suerte en tus nuevos retos.
Muchas gracias, Andrés.
En este momento no tenemos más preguntas. No sé si tenemos preguntas por el webcast.
Okay, tenemos para webcast tenemos una pregunta inicialmente. La primera pregunta es de, perdón, un segundo. La primera pregunta viene de Alejandro Ardila. Dice, quisiera conocer para el cierre de este año cuál es el costo de riesgo que esperamos observar. Asimismo, cuál es el guidance para 2022. Por otro lado, teniendo en cuenta los efectos que pudiese tener la nueva variante de COVID, ¿esperaríamos algún ajuste en los modelos de provisiones de cartera que incrementen este gasto en el corto plazo? Por último, en cuanto a DaviPlata, ¿cuáles son los niveles de ingresos objetivos para 2022?
Bueno, en cuanto a costos de riesgo, ya los hemos comentado, 2.4 a 2.6 este año, y el guidance para el 2022 estamos en el, en el 22 del 2.4 al 2.6, y este año cerramos entre el 2.7 y el 2.9. En cuanto a la pregunta si estimamos algunas provisiones especiales derivadas de una nueva ola de pandemia, venimos observando muy buen comportamiento de los portafolios de riesgo. Eventualmente, si llegase a presentarse, estaríamos modelando las provisiones que requeremos. Sin embargo, siempre manejamos de alguna manera algunos niveles de cobertura adicionales en el caso de las diferentes carteras del banco.
La siguiente pregunta hace referencia a los castigos. Quisiera conocer si para 2022 observaríamos niveles similares de castigos de cartera a los observados al 3T21. Por último, ¿cómo ven la operación de Centroamérica para el 2022?
Bueno, en cuanto a los castigos, sin duda el 2021 fue un año particularmente alto en castigos. Nosotros, como hemos comentado en otras conferencias, durante el año 2020 no castigamos, mantuvimos un portafolio. Castigamos por ahí el 20% de lo que regularmente castigábamos. Parte de esos créditos con dificultades se acumularon para el 2021 en el segundo y tercer trimestre hicimos unos castigos importantes que básicamente excluían del balance del banco esos portafolios dañados. Para el 2022 esperamos volver o retornar a lo que eran los niveles de cartera castigada prepandemia.
Nos preguntan también acerca del crecimiento de los ingresos en DaviPlata. Esperamos en el año 2021 cerrar con cerca de 90 mil millones de pesos de ingresos generados dentro de la plataforma de DaviPlata. Y para el 2022 estaríamos esperando un crecimiento hacia 115 mil millones de pesos. Sin embargo, quisiera mencionar uno de las fuentes de ingreso más importantes de DaviPlata para el banco es la generación de cerca de 2 millones de adicionales de clientes que son clientes que tienen negocios con otros bancos en el país y que nos permitirán obviamente adquirirlos en un costo primero muy, muy moderado y segundo poder aprovecharlos para generarles a ellos ofertas de negocios, de captación y de colocación y de administración de sus inversiones a esos clientes que se vienen vinculando a través de la plataforma de DaviPlata, siendo este uno de los principales generaciones de valor que tiene la plataforma para el banco.
Muchas gracias. Respecto a la pregunta para la operación de Centroamérica.
Sí, buenos días. Habla Pedro Uribe, vicepresidente internacional. Para la operación de Centroamérica, en líneas generales, estamos esperando tener un crecimiento de la cartera para el año 2021 alrededor del 4.5%. Esto expresado en dólares, para el 2022 estaríamos esperando algo alrededor del 6% en el 2022, jalonado un poco por una recuperación del crecimiento en Costa Rica y en Panamá, probablemente un poco más lento de lo que veníamos en El Salvador y en Honduras. En términos de rentabilidad, esperaríamos un crecimiento entre el 5 y el 10% de la utilidad con una reducción del costo de riesgo, pero también teniendo un menor ingreso relativo al resultado de inversiones que tuvimos este año.
Muchas gracias. La siguiente pregunta viene de Andrea Atuesta de Bancolombia. Frente a las expectativas de crecimiento de cartera, ¿cómo esperan sea el crecimiento en Colombia y Centroamérica? Y por otro lado, ¿cuánto esperan que sea el crecimiento de los ingresos por comisiones para el año 2022?
Andrea, muchas gracias por tu pregunta. En cuanto al crecimiento, como ya lo dijimos, para este año vamos a estar entre el 7,5 y el 8,5, crecimientos del 14 al 15 en vivienda, consumo alrededor del 7,8 y comercial entre el 4,5 y el 5,5. Para el 22, estimamos este crecimiento de cartera entre el 10 y el 11. Ya Pedro explicó cómo esperar que crezca Centroamérica. Y este 10 al 11%, digamos que está un 7,5, 8,5 en cartera comercial, crecimiento en cartera comercial, vivienda creciendo alrededor del 11, y la cartera de consumo recuperando niveles de crecimiento entre el 13 y el 15%. En cuanto a los ingresos operacionales, para finales de este año esperamos que en ingresos operacionales estemos creciendo alrededor del 25% frente al año 2020. Y para el año 2022 creemos que este incremento va a estar un poco más en los niveles tradicionales y más sobre la base de crecimiento que tuvimos en el 2021, estará entre el 13 y el 15% de crecimiento.
La siguiente pregunta viene de Daniel Mora de Credicorp. Quisiera preguntarles por el ingreso neto por comisiones. Vimos un fuerte incremento trimestral y anual, pero quisiera que nos dieran un poco más de detalle de lo que se produjo en este trimestre y si este nivel de ingreso de comisiones es sostenible en el tiempo.
Ok, a finales del 2020 empezamos a ver una recuperación en los ingresos operacionales como resultado de la activación de los fees y comisiones relacionadas con cuotas de manejo, con comisiones transaccionales, así como las operaciones de banca seguros. Este año pues hemos tenido consistentemente ese registro de buenos ingresos. En esencia, con esta generación de ingresos por activación de fees y comisiones, se explica principalmente el incremento de este rubro en este año.
La siguiente pregunta que tenemos es, ¿nos podrían mencionar la sensibilidad que tienen al incremento en las tasas de interés del Banco Central? En ese sentido te responde David Pedraza, ante un aumento de 100 puntos básicos de parte del Banco Central, nuestro margen debería contraerse entre 7 y 10 puntos básicos. Esta es una contracción temporal que ocurre en la medida en que somos más sensibles o se reprecia más rápido nuestro pasivo que nuestro activo, pero ese tiempo de reprecio del pasivo suele ser de más o menos 0.8-0.9 años. El activo hace un catch-up aproximadamente entre 3 y 4 meses después, es una duración de 1.2-1.3 años. De tal forma que los primeros meses se ve esta contracción, pero una vez el activo empieza a hacer catch-up, ya se normaliza y nos regresa a ese nivel un poco más estable ante movimientos de la tasa de interés. La siguiente pregunta viene de Manuela Mora. Buenos días y gracias por la llamada. En cuanto a DaviPlata, se ve una mala calificación versus otros bancos digitales. ¿Cuál sería la estrategia para mejorar la experiencia de usuario para poder competir con otros jugadores como Nequi y Nubank?
Habla Efraín Forero. Las experiencias comparativas que nosotros tenemos de DaviPlata nos permiten tener un NPS cercano al 80% y estamos trabajando muy arduamente para poder seguir siempre mejorándolo. El enfoque que tiene cada uno de estos bancos es un poco diferente. Cuando uno habla sobre un jugador como Nubank, pues está lógicamente fortalecido en una capacidad para poder atender a sus clientes con una excelencia en el servicio, la cual nosotros pues respetamos y estamos esperando para poder competir claramente con ellos cuando lleguen y estén dentro del mercado prestando los servicios que están anunciando y que son pues muy exitosos en otros países. La capacidad que debe desarrollar DaviPlata en el próximo futuro es principalmente la de poder facilitar de un lado el funcionamiento dentro de su app, pero segundo, el poder generar valores agregados para que no sea solamente una app que esté entregando servicios transaccionales, sino que pueda permitir dentro del mismo app que los otros clientes puedan recibir beneficios importantes, tales como poder adquirir productos salud, productos en su en el mercado, también educación financiera, productos para que pueda tener también experiencias de cultura y también para que puedan simplemente tener la posibilidad con los aliados que tenemos para poder tener cada vez mejores servicios, no solamente el servicio transaccional. Seguiremos invirtiendo en nuestras plataformas y en la capacidad para que DaviPlata pueda además poder ser una organización completamente autónoma que pueda llevar estas experiencias a muchos otros países. Para ello será muy importante poder continuar haciendo las alianzas que hemos hecho, como en este caso Rappi es un ejemplo claro de lo que estamos haciendo utilizando esa plataforma de DaviPlata. Y también la experiencia que estamos teniendo y que en esta última semana ha sido supremamente interesante, la evolución y la experiencia que tuvimos en Medellín con el Metro de Medellín, que tenemos nuestro app de Cívica Pay, con el cual estamos llegando con soluciones de transporte, pero ya también con beneficios adicionales que el municipio está entregándole entonces a todos sus ciudadanos. Este sería la respuesta al propósito en el cual nosotros estamos enfocando a DaviPlata para que sea un jugador que se desenvuelva en ese ecosistema con la participación de ciudades, con la participación de distintos aliados y por supuesto con los colombianos en general en todos los segmentos, no solamente en la base de la pirámide.
La siguiente pregunta viene de Juan Pablo Afanador. Nos pregunta cuáles son las expectativas de market share frente a los neobancos que han llegado a Colombia. La pregunta es, ¿cuáles son las expectativas de market share frente a los neobancos que han llegado a Colombia?
Bueno, en el momento, digamos que tenemos como neobancos que estén actuando en Colombia, todavía no tenemos realmente ninguno que esté operando abiertamente. Estamos pues actuando como tal, DaviPlata y también está también en Bancolombia. Nequi, qué pena con ustedes. Nequi. Sin embargo, creo que la proporción que todos estos jugadores podrán tener en unos 3 o 4 años de los neobancos que están arribando va a ser muy relevante. Dentro de eso, creo que un jugador que va a ser extraordinario va a ser nuestra alianza con Rappi. Ese claramente va a ser un jugador que esperamos esté al aire, ya operando con la autorización de la superintendencia para operar en el primer trimestre, o máximo en el segundo trimestre, pero estará empezando por lo menos con 750 mil clientes que ya tienen en este momento con su Rappi Pay, y adicionalmente con seguramente cerca de 150 mil, por lo menos 150 mil tarjetas de Rappi Card, que entonces le tomará una ventaja muy importante a todos los que están anunciando la llegada. Sin embargo, creo que jugadores como Nubank y como Mercado Pago y como también todos los demás van a tener seguramente una participación muy relevante. Ya, yo creería que pueden llegar a tener cerca de por lo menos un 25% de la participación del negocio en el retail. Ellos iniciarán seguramente atacando principalmente los segmentos altos y las poblaciones jóvenes, pero también de ingresos altos. Posteriormente creo que también serán unos jugadores muy relevantes para poder ir mucho más hacia la base de la pirámide con soluciones también importantes para ellos. Pero creo que al final nosotros todos tenemos que prepararnos para poder recibir esa competencia nueva, que es una realidad en varios otros mercados y que ya está anunciada acá, y que nosotros mismos, siendo pioneros con Rappi, estamos pues lógicamente siendo el primer jugador que va a estar listo para entrar dentro de ese nuevo ambiente.
La siguiente pregunta que tenemos de parte de Daniel Mora, en el crecimiento de cartera del 2022 del 10-11%, ¿podrían dar el detalle por segmento para el otro año?
Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. Entonces, para el 2022, ese 10-11%, creemos que va a estar con un crecimiento en consumo del orden del 13-15%, en vivienda alrededor del 11%, Y nuestra cartera comercial esperamos que esté creciendo entre el 7,5% al 8,5%.
En el webcast no tenemos más preguntas.
Y por teléfono tenemos a Andrés Soto de Santander.
Tenía un par de preguntas adicionales. Una es relacionada con los gastos, el guidance de gastos que ustedes estaban dando. Quisiera entender si pueden darnos esa división entre cuánto de ese crecimiento está explicado por crecimiento de la estructura que hoy tienen, digamos, efecto de inflación básicamente, y cuánto está explicado por inversiones adicionales asociadas con Rappi y transformación digital en general.
Andrés, muchas gracias. Para este año, el crecimiento que esperamos tener al cierre del año es del orden del 8%. Ese 8% tiene unos 100 básicos explicados por la operación que hicimos con Beta. O sea, el costo base sería el incremento del 7%. Para el año 2020 estaríamos también entre el 8 y el 9, y ahí hay un componente importante. Primero, de incentivos que se pagan a las fuerzas comerciales, vamos a tener unos crecimientos, una activación comercial importante, una activación de negocios importante, y ahí estimamos un crecimiento importante. En cuanto a la transformación, la inversión en transformación digital, el plan 21-23 es del orden de $250 millones. De suerte que un 30% seguramente se estará ejecutando en 2023, otro 30 y pico por ciento en el 2022, y parte, el restante se ha ejecutado en este 2021. Esa es un poco la forma en que venimos haciendo nuestras inversiones, principalmente en transformación digital, en canales digitales. Ciberseguridad ha sido un rubro muy importante de inversión en el año 2021, no solamente en herramientas, sino también en gente. Hemos sofisticado los equipos de ciberseguridad. Analítica, que es uno de nuestros pilares, hemos incrementado, casi que hemos doblado la planta de recursos analíticos. Y obviamente, como ya lo dije, esa inversión en transformación es bien importante, más de $70 millones anuales.
Clarísimo, Ricardo, muchas gracias. Y la otra pregunta muy muy puntual que tenía era respecto del gasto de impuestos de este trimestre. ¿Cuánto es el cargo por el ajuste en el pasivo diferido, y cuánto es la tasa recurrente de impuestos, y cuánto esperan entonces que sea en el 2022, teniendo en cuenta los crecimientos de cartera que acabas de mencionar?
Andrés, buenos días, muchas gracias. Habla Juan Carlos Hernández, vicepresidente contable y tributario. Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, la reforma tributaria incrementó las tasas de impuestos de largo plazo, y en ese sentido, nuestro ajuste por impuesto diferido estuvo cercano a los 65 mil millones. Esto conllevará que estemos cerrando el año con una tasa efectiva de aproximadamente el 29%, y para el año 2022, puesto que tenemos una tasa corriente del 38%, dado que está la sobretasa y la tasa del 35%, estaremos más o menos entre el 33-34%. Muchas gracias.
Gracias, Juan Carlos.
No tenemos más preguntas. Le cedo la palabra al señor Forero y al señor Javier para sus comentarios finales.
Bueno, pues primero mil gracias a todos por esta compañía en esta reunión. Es esta mi última participación entonces en estas reuniones tan valiosas con nuestros inversionistas, y quiero por supuesto primero darles un agradecimiento muy especial, porque su respaldo y su confianza han sido fundamentales para que hayamos podido tener estos resultados en Davivienda. Para mí ha sido un gran privilegio estar estos 31 años en la presidencia de Davivienda, dirigiendo un extraordinario equipo y contando con un respaldo que agradezco en una forma muy especial de Miguel Cortés y de José Alejandro Cortés y de todos los accionistas y junta directiva del banco, y de un equipo, como les decía, pues realmente extraordinario. por supuesto, siento un gran orgullo de haber podido tomar una corporación con una participación de cerca del 3% del mercado en Colombia y tener hoy un banco multinacional que es uno de los principales bancos, de los 20 principales bancos en Latinoamérica, y con una participación en Colombia del 16%. Pero adicionalmente, pues creo que estamos pues con esta orientación estratégica de poder, además de poder convertir nuestro banco en un banco digital, en poder hacer continuar este proceso enriquecedor de DaviPlata, que creemos firmemente será un nuevo banco de carácter regional muy trascendental. Y nuestras estrategias de alianzas, como la que tenemos con Rappi y también la que tenemos con Medellín, creo que nos van a permitir poder enfrentar con mucho éxito el próximo futuro. Creo que esa es una senda que ha sido verdaderamente acertada y que nos dará esa posibilidad de consolidación a la vivienda en el próximo futuro. Eso no hubiera sido posible sin el respaldo total de la comunidad de inversionistas y de todos ustedes, y yo por eso quiero darles un agradecimiento muy especial. Pero si hay algo que me complace muchísimo es que Javier Suárez pueda ser el nuevo presidente de Davivienda. Como lo comentó Miguel, Javier ha sido una persona que ha estado muy cerca a Davivienda y que seguramente muchos de ustedes conocen en su idoneidad, en su gran experiencia, en su talento y además en su personalidad y en su liderazgo muy cercano y muy próximo con todos los equipos. Conoce muy bien la organización y yo estoy seguro que Davivienda tendrá seguramente un excelente presidente. Muchas gracias a todos ustedes y pues muchos éxitos, Javier.
Efraín, muchas gracias. Es para mí un honor estar recibiendo esta designación por parte de la Junta Directiva, a quien por supuesto agradezco ese voto de confianza. Es un honor también llegar nuevamente a una organización como Davivienda, la que por fortuna conozco bien, he tenido la posibilidad de estar más de 20 años cerca de la organización, cerca del trabajo que Efraín ha venido liderando con tanto éxito y que ha llevado al banco a ese lugar de privilegio que Efraín mencionaba anteriormente. Es por supuesto una entidad que queremos mucho, en donde vemos unas grandes oportunidades, que durante estos años ha consolidado un liderazgo en la oferta de productos digitales, ha consolidado una operación en Centroamérica donde también está llegando con estas nuevas propuestas. Es una entidad líder en innovación, lo vemos en las cifras que acabamos de ver en la presentación. Y por supuesto, esto nos hace tener todo el entusiasmo para seguir por esa línea. Afortunadamente, el liderazgo de Efraín ha llevado al banco al lugar en el que está, pero sobre todo lo ha llevado a consolidar un equipo humano que es el que hace que esto sea posible. Y en ese sentido me siento absolutamente orgulloso y confiado de liderar un equipo que tiene una capacidad enorme para seguir avanzando, seguir transformando, seguir liderando la innovación en la banca colombiana y en Centroamérica, y esa será nuestra principal tarea. Seguiremos con esa hoja de ruta que tiene Davivienda trazada desde hace ya algunos años, impulsándola, buscando tener el mayor dinamismo en estos cambios, en estos momentos de cambio, de transformación, apalancados por supuesto tanto en el equipo humano, que es un equipo absolutamente primera línea, como por supuesto en el apoyo que tenemos de esta comunidad de inversionistas, que desde que estamos en bolsa, desde hace ya más de una década que estamos en bolsa, siempre hemos tenido ese respaldo. Estaremos por supuesto atentos a seguir con esta dinámica de entregarles a ustedes la información necesaria para que conozcan cómo va evolucionando el banco, y por supuesto seguiremos contando con todo el apoyo de ustedes, de esta comunidad, que claramente es una parte fundamental en lo que ha sido el desarrollo de Davivienda durante estos últimos años. Me quedan simplemente palabras de agradecimiento para Efraín por ese liderazgo con el que ha adelantado su tarea durante estos años, por su calidad humana, porque deja el mejor activo posible en Davivienda, que es su gente. Es este equipo humano absolutamente comprometido, dinámico, moderno, ágil, conocedor y también experto en lo que hace. Y creo que ese es el principal activo que tiene Davivienda, más allá de las cifras, de los balances, de las cifras financieras que todos conocemos. Por supuesto, lo que me hace pensar que el futuro es muy promisorio para Davivienda es ese equipo humano que Efraín con tanto esmero ha construido durante muchísimos años. Así que Efraín, muchas gracias por lo que has construido durante todos estos años. Y a todos los inversionistas, un saludo muy especial y nos veremos pronto.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias por su participación en este evento. Pueden desconectarse.